Este reportaje lo hemos hecho con cariño desde Radio Matraca de Berlín. Desde el título hasta sus entrevistas, los hechos han ido sucediendo con una velocidad propia de la historia y sus procesos. Es decir, que al principio de septiembre teníamos información tímida y ya a finales de mes la timidez se ha transformado en evidencias. Nada de rumores, sino hechos. A principios de septiembre del 2010, la prensa internacional lanzaba la noticia que apuntaba directamente a Francia a raíz de la polémica de ley de expulsión. Las protestas generadas a raíz de la reforma de la ley de expulsión indicaban que la gravedad de esta política propuesta por Francia consistía en que cualquier país europeo se sentiría con el derecho de hacer lo propio. También criticaban que la Unión Europea se junte para asuntos a nivel estatal, pero que ignore el ultraje a los derechos humanos. Las reuniones programadas en Bruselas y Estrasburgo, justo una semana después de esta noticia, hacían presagiar tranquilidad. Una vez se celebrara la reunión en Bruselas, a la que había sido llamada la representación francesa para dar explicaciones. Pero no ocurrió lo que muchos esperaban, sino lo que otros veían venir. Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, viajaba a Francia para entrevistarse con Sarkozy. También se celebró una reunión en Estrasburgo de los presidentes de países europeos para debatir la situación de la población gitana en el continente. Según las cifras que aporta la Fundación Secretariado Gitano, ya son 8.000 personas deportadas y 50 campamentos desmantelados. Al parecer, Nicolás Sarkozy no se ha dado por aludido con las críticas. Quedan preguntas en el aire. Algunas se las hace la prensa internacional, por ejemplo, estas. Se presentó un informe en el que se trataba la aplicación de las garantías, pero no ha salido a la luz, cosa que se ha criticado, que no se haya hecho público. Se dice que los Roma han sido pagados, que se han ido voluntariamente. Pregunta en el aire, ¿pueden regresar a Francia? ¿Por qué Sarkozy utiliza el tono fanfarrón para decir que Luxemburgo alberga a los gitanos o que Merkel le ha dicho que en Alemania también se procede a los desmantelamientos? ¿Por qué Viviane Reding, comisaria de Justicia, fue supuestamente engañada sobre la cuestión de los desmantelamientos? Son preguntas que quedan en el aire. Desde luego, si en lugar de dejar este debate sobre la polémica ley de expulsión que siga creciendo y creciendo, se pudiera pasar directamente la voz y el micrófono, como hicimos en Radio Matraca, a nuestras entrevistadas, la cuestión de los Roma sería distinta, se vería por lo menos con otro punto de vista. Así que por suerte, en mitad de las tormentas, encontramos dos barcos en los que navegar. Y se trata de las embarcaciones de la Fundación Secretariado Gitano con Carolina Fernández y la experta en inmigración Edith Pisler. Carolina Fernández, como responsable del Departamento de Internacional, nos lleva al puerto, si no de buena esperanza, al menos de esperanza, de mucha esperanza. Escuchamos la entrevista realizada a Carolina, que responde a estas cuestiones: la reacción contra la reforma de la ley de inmigración. ¿La Fundación contribuye con la integración del colectivo gitano? ¿Y cómo es el lenguaje de los medios?
Sí, claro, estamos totalmente en contra de la política que está llevando a cabo Sarkozy, sobre todo porque, bueno, realmente no está cumpliendo con la legalidad, y así lo ha dicho también el Parlamento Europeo en la resolución de la semana pasada, que además ha sido bastante firme y contundente en cuanto a los votos, que no está cumpliendo con los tratados de la Unión Europea y con la legalidad. Pero también porque creemos que es una política discriminatoria y claramente criminalizando a un colectivo que es el colectivo gitano.
La Fundación Secretariado Gitano, ¿cómo contribuye a la integración del colectivo gitano?
Pues efectivamente, realizamos nuestra labor va fundamentalmente en la ejecución de programas de inclusión social en el ámbito del empleo, en el ámbito de la educación, de la vivienda, del apoyo a la mujer gitana, en fin, van en ese ámbito. y también una parte contribuimos en la medida de nuestras posibilidades en políticas activas, por así decirlo, ¿no? En promoción, en campañas de sensibilización, en formación de personal de la administración, de centros sanitarios, de profesores, y también, bueno, pues intentamos, por así decirlo, hacer cierto lobby político, ¿no? Con documentos, con propuestas a los políticos sobre cómo orientar las medidas que ellos llevan a cabo para la inclusión social, ¿no? Que también nos parece un ámbito importante, y en ese sentido nosotros trabajamos como fundación, pero también lo hacemos aliados con otras plataformas, con otras redes, tanto españolas como europeas. Bueno, pues yo creo que sin culpabilizar a los medios de comunicación, porque tampoco podemos generalizar, efectivamente, creo que contribuyen en buena medida tanto para lo bueno como para lo malo. En ese sentido también hay que decir que los medios de comunicación están cambiando también, ¿no? No es tanto utilizar un lenguaje discriminatorio como el uso que se hace de la información, ¿no? El mencionar el hecho de que sean personas gitanas, sobre todo en los casos en los que están vinculados a delincuencia, a criminalidad, etcétera, ¿no? El mencionar que sea una persona gitana, eso ya es muy expresa, ya dice mucho de esa información, ¿no? Pero efectivamente hay muchos medios de comunicación y muchos periodistas que están cambiando ya el lenguaje y el sentido de la información. Pero así todo, es verdad que la información que suele aparecer en los medios de comunicación relacionada con la población gitana siempre, casi siempre, va vinculada más a delincuencia, a asentamientos, a exclusión social, imágenes, fotografías que, bueno, están vinculadas o bien a la droga, o bien al crimen, o bien a asentamientos, y siempre esa es la imagen que tiene los medios de comunicación, ¿no?
Si encontramos esperanza escuchando a Carolina, nos llega la brisa mediterránea directamente desde Corfú. En una hermosa mañana de finales de septiembre en Berlín, quedamos con la doctora en Sociología y Ciencias Políticas, experta en inmigración, Edith Pisler. Con ella navegamos a través de la historia y vemos desfilar las imágenes del romanticismo europeo. Y lo más importante, se habla con optimismo, porque ella nos recuerda el poder de la juventud, como un faro en la niebla. Esta voz italiana trabaja en el mundo de las ideas a favor del entendimiento.
Io penso, per via della storia, di quello che è stato negli anni 20-30 e l'esperienza che abbiamo avuto e l'educazione che abbiamo nella scuola, spero ancora.
Io penso che después de la experiencia y de la educación que hemos tenido, los jóvenes de hoy en día son más sensibles, más atentos a esta forma de xenofobia. Tenemos una clase política como Sarkozy o Berlusconi que no pertenecen a la generación que ha protestado por la xenofobia. No es la generación de los años 30 o 40 como la del canciller Helmut Kohl. Kohl estaba más atento porque es una generación que ha nacido de una educación fascista, nacionalsocialista.
Perché in Italia non abbiamo elaborato la storia così bene come sta.
En Italia no hemos trabajado la historia también como se ha hecho en Alemania. Es como en España, donde no se ha elaborado la historia del franquismo. En Italia tenemos una historia en sentido positivo. Todos eran antifascistas, todos hacían resistencia al fascismo, se hacían protestas al pasado colonial o al racismo del 38. La historia se presentaba siempre como un pasado de gloria, donde todos eran valientes, víctimas, y no había asesinos. Y esto hizo que hubiera menos sensibilidad con lo que sucede.
Poi abbiamo un partito come la Lega, che è un partito
che gioca. Había un partido italiano llamado La Lega, que era un partido que jugaba con la hostilidad, no solo la xenofobia hacia los extranjeros, sino también con una xenofobia hacia los propios italianos, los italianos del sur.
Ma anche xenofobia nei confronti della propria gente, nei confronti della gente del sud.
Thank you.
questo per esempio è il fatto che se noi pensiamo all'elaborazione del passato, alla discriminazione...
Quando si habla della memoria storica, sempre si menziona a los mismos grupos discriminados, a los hebreos, a las personas de otro color, a los homosexuales, pero a los roma nunca se los ha tematizado, porque estamos acostumbrados a vivir con ellos. Forman parte de nuestra vida diaria. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando era pequeña, que se les decía, «Ah, mira, ahí vienen los gitanos, los que roban a los niños». Este racismo es un racismo diario que se camufla y no somos conscientes del mismo, porque forma parte de todos los días.
Allora, per la gente, quando un politico fa delle scelte di discriminazione nei confronti dei
roma... Ahora, cuando un político promueve una ley de rechazo a los roma, la gente no protesta, porque lo siente como una cosa normal, de costumbre. Así lo sabemos por la historia, que cuando ha habido un problema económico, siempre se busca un cabeza de turco.
¿Quién es que es contra estas leyes? La Chiesa Católica.
¿Y quién está en contra de esta ley de expulsión? La Iglesia Católica. La Iglesia está en contra de este tratamiento de rechazo a los roma. También tenemos un contraste. Por una parte, está la clase política, que hace esta ley discriminatoria. Y por otro lado, están los jóvenes, que cuando se celebren las próximas elecciones, seguro que votarán en contra, porque no quieren esta ley. Es un momento difícil de la historia.
Es un momento difícil de la historia. Contraddizione che abbiamo un paese, l'Europa, che dove si allargano le frontiere, dove c'è questa possibilità di circolazione.
Hay una contradicción en Europa. Por una parte, se agrandan las fronteras y la posibilidad de circulación, pero al mismo tiempo se rechaza a un grupo, se le estigmatiza. Se dice, estos son habitantes de Eslovaquia, de Rumanía, de Francia, pero no son ciudadanos. Además, es como si nos diera envidia, porque es un grupo que no está ligado a valores materiales. Yo pienso que a muchos esto le fastidia. Antiguamente, su cultura daba miedo, quizá por su libertad, su manera de vivir, que no se entendía. Hoy hemos creado fronteras abiertas, porque hoy todos queremos ser nómadas en Europa, como ellos, nómadas modernos. Pero en realidad nos da miedo el verdadero nomadismo.
Pero ci fa paura la vera nomadità, come si dice
nomadismo.
Il vero nomadismo ci fa paura.